Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? A puerta cerrada y solo con una misa íntima para la familia, así es como el gobierno dejó establecida que será la inhumación de Franco una vez que sus restos mortales sean trasladados desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio Domingo Rubio El Pardo. Uno de los últimos escollos para que la exhumación sea posible, tras el aval ayer del Supremo, es la resistencia del juez de lo contencioso José Justi, que mantiene bloqueada la licencia de obras para acceder a la Basílica de Cuelgamuros. En principio, la sentencia que el alto tribunal hará pública en los próximos días puede despejar el camino sin necesidad de decirle al magistrado lo que tiene que hacer, con independencia del amparo ante el Constitucional anunciado por los nietos del dictador. Anoche, ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reivindicó la exhumación del dictador.
Hoy, 24 de septiembre, cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional.
La Comunidad de Madrid quiere recuperar el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas, paralizado por un recurso en el Supremo. Una vez que el alto tribunal se pronuncie, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidirá si recupera el polémico plan urbanístico ideado por Esperanza Aguirre para reagrupar todas las sedes judiciales o presenta uno nuevo. De momento, lo que va a hacer la comunidad es modernizar las infraestructuras, que es una vieja demanda de los profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia.
Yo desde luego sí que estoy comprometida a conseguir con el proyecto en adelante. Creo que es necesario que para que la justicia en Madrid siga caminando y facilitando la vida no solo a sus trabajadores, sino a todos los ciudadanos, acabemos con la dispersión judicial que ahora mismo sufre la ciudad de Madrid.
Miércoles 25 de septiembre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Vox se queda solo.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado su propuesta para que la pancarta municipal sobre violencia de género incluya el lema contra la violencia intrafamiliar. Ningún grupo político ha apoyado la iniciativa.
Conmoción en Móstoles.
La localidad ha guardado hoy un minuto de silencio por la muerte de un menor de 11 meses en una escuela infantil. El Ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial y ha abierto una investigación. Los primeros datos apuntan a una muerte súbita del pequeño.
Sigue la búsqueda de un bebé en el río Besós.
La policía ha detenido al padre, un joven de 16 años que presuntamente habría lanzado al pequeño al agua. Esta mañana se ha encontrado una bolsa con sangre y también una maleta con ropa.
Informe de la OCU sobre la cesta de la compra.
En Madrid se pueden ahorrar más de 3.400 euros al año según el supermercado que elijamos para comprar. Alcobendas es el municipio de España donde más se puede economizar, 3.554 euros, encabezando la lista de los establecimientos más caros, una vez más, los de la cadena Sánchez Romero.
Y en deportes, cita con la Liga y los equipos madrileños, Carlos Sánchez Blas.
Menuda tarde noche es esta jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Juegan esta tarde los 4 equipos madrileños de esta categoría. A las 7, Mallorca Atlético de Madrid, Leganés Atleti de Bilbao. A las 8, Valencia Getafe y a las 9, Real Madrid Osasuna de Pamplona.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, circulación bastante fluida y cómoda en las vías madrileñas. Eso sí, ya registramos tráfico en aumento, especialmente en la zona sur, pero sin retenciones, afortunadamente. Eso sí, especial atención y precaución si van a transitar en dirección a Toledo. A esta hora, unas obras de mejora en la A42, en la zona de los Pradillos, obliga al cierre de un carril y está provocando circulación irregular hacia la capital toledana. En el resto de vías, normalidad.
¿Qué tenemos ahora en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en el centro unos trabajos que se realizan en la calle de Alcalá con la Gran Vía. En ese punto hay cortes de carriles y, por lo tanto, es una zona a evitar en la medida de lo posible. En el resto de las zonas del centro, poco a poco se incrementa la circulación, de momento sin complicaciones importantes, y en la M30 ya se registra algo más de lentitud en la zona del Nudo Sur con Méndez Álvaro.
Todavía en las calles de la capital, información de la empresa municipal de transportes, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea 43 está modificando itinerario en la calle Juan de Olías, en el distrito de Tetuán, y la línea 177 traslada una parada unos 15 metros en la calle Robledo. Ya esta tarde, de 6 a 8, las líneas 62 y 74 modifican itinerario debido a una concentración en la calle Ferraz, y a partir de las 6 y media, el fútbol en el Bernabéu obliga a cambiar el recorrido en las líneas 14, 43, 120 y 150.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mucha estabilidad esta jornada de miércoles, pero ambiente algo más fresquito que ayer. Hoy las temperaturas se van a quedar como mucho en valores de 24, 25 grados en general, mientras que ayer llegábamos sin problemas a los 27 y 28. Pero va a ser solo cosa de hoy, porque a partir de mañana otra vez el termómetro va a ir en ascenso y estos próximos días vamos a tener, incluido el fin de semana, unos valores cálidos que nos hacen recordar un poquito al verano. Bueno, es ese veranillo de San Miguel, festividad que vamos a tener estos próximos días y que nos va a regalar eso, un poquito más de calor y ambiente muy estable. Lo dicho, hoy solo ese ligero descenso de las temperaturas y mucho sol por delante.
2 de la tarde y casi 7 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6 de la tarde, sexta jornada en Primera División. Abrimos con el Mallorca Atlético de Madrid y el Leganés Atleti de Bilbao. Seguimos con el Valencia Getafe. Y desde las 9 cerramos con el Real Madrid Osasuna.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El Gobierno tiene que decidir en un próximo Consejo de Ministros una nueva fecha para la exhumación de Franco tras el aval obtenido ayer del Tribunal Supremo para proceder al traslado de los restos. A la espera de la sentencia, con el pronunciamiento del Alto Tribunal sobre la decisión del juez Justi que paralizó la licencia de obra para el levantamiento de la losa, el plan para la reinhumación ya está establecido desde hace tiempo. ¿Cómo será el traslado? ¿Cuál será el coste? ¿Y quién estará presente? Ángel García.
Sí, no se conocen los detalles de la sentencia, pero parece que el Supremo va a desdecir al juez Juste, que suspendió la licencia concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo y lo considerará una obra menor. En 1975 se tardó apenas 10 minutos en colocar la losa de granito de tonelada y media de peso y 20 centímetros de espesor que cubre la tumba. Ahora se utilizarán poleas para levantarla y se sacará con cuerdas el ataúd que reposa en la tumba forrada de plomo a poco más de un metro de profundidad. A continuación se rellenará con cementos y ladrillo y se cubrirá con baldosas de mármol. Tras atravesar los 260 metros del atrio, el ataúd del dictador saldrá de la Basílica de Cuelgamuros y en un viaje de menos de una hora por la carretera de La Coruña, cubrirá los 57 kilómetros que lo separan del cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo.
Tenemos miedo de lo que pasará en un futuro, ¿no? Esto es un espacio muy tranquilo, vivimos pocos vecinos y bueno, esto va a ser un lugar de peregrinaje realmente.
Yo no tengo ganas de que se líe lo mismo que en el Escorial, el 20N y todo eso, porque es que ya ha pasado tanto tiempo que esto es un poco...
Si viene mucha más gente, a lo mejor sí que habrá que solicitar algún tipo de medida para las visitas.
Bueno, si le traen aquí, bueno, ahí está su mujer, pues ya está.
De hecho, el alcalde Almeida recuerda al gobierno que su responsabilidad no acaba con el entierro en Mingo Rubio.
Ellos ya tienen la munición para la campaña electoral y a partir de ahí que se desentiendan. No, no, aquí no se puede desentender el gobierno de la nación de las responsabilidades que le competen también necesariamente como consecuencia del traslado de los restos de Franco, y nosotros desde el ayuntamiento se lo comunicaremos y le diremos a la delegación del gobierno que en su caso adopte las medidas oportunas.
Los restos del dictador se inhumarán en la cripta del Panteón de la Familia Franco en Mingo Rubio, que pasó a ser propiedad del Estado el pasado mes de mayo. Estarían la ministra de Justicia como notaria mayor del reino y sus familiares, que podrán organizar una misa, pero no habrá ni medios de comunicación ni honores militares al dictador. El gobierno había calculado que el proceso costará 3.800 euros, aunque la cifra final podría elevarse hasta los 50.000.
Y nueva entrega también hoy con las reacciones de los grupos políticos. Esto han dicho, lo escuchamos de nuevo, el alcalde Martínez Almeida, Partido Popular, Ignacio Aguado, Ciudadanos, y Rocío Monasterio, Vox.
Yo entiendo que él se quiera centrar en Franco. Él no tiene ningún proyecto de futuro para los españoles. Sus preocupaciones no son ni España ni los españoles. Su preocupación empieza en Pedro y acaba en Sánchez.
Esa exhumación se produzca, pero acompañada de otra serie de medidas. Como, por ejemplo, que el Valle de los Caídos se convierta en un lugar de reconciliación nacional. Bueno, pues enterremos ese discurso que le gusta tanto a Sánchez de las dos Españas y de estar permanentemente hablando de Franco. Y Franco murió hace 40 años.
Sánchez saca el odio, lo vuelve a exponer a todos los españoles y el Partido Popular calla y Ciudadanos otorga. Los dos se arrodillan ante la política y ante la dictadura del señor Sánchez, que quiere que todos los españoles tengamos solo una visión y una interpretación de la historia.
La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un plan para modernizar y unificar las infraestructuras judiciales. Así lo ha anunciado la presidenta regional durante una visita a las instalaciones del nuevo núcleo de lo penal en el distrito madrileño de San Blas, donde también ha avanzado que quiere recuperar el viejo proyecto de la Ciudad de la Justicia, Begoña Alarcón.
Sí, el compromiso es firme, dice Isabel Díaz Ayuso, concentrar las sedes judiciales en Valdebebas.
Queremos superar viejos conceptos caducos y convertir a toda la Comunidad de Madrid en la Comunidad de la Justicia, con equipamientos modernos, cómodos y seguros. Porque nosotros pensamos que la justicia no solo es un servicio público más, sino un poder del Estado en garantía de los derechos de todos los ciudadanos.
La Comunidad de Madrid trabaja ya para reactivar la Ciudad de la Justicia. Lo hará una vez que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso interpuesto por las empresas concesionarias del último proyecto al que renunció la expresidenta Cristina Cifuentes. La resolución podría llegar antes de Navidad. En función de ese pronunciamiento se optaría por un proyecto nuevo, si la justicia da la razón a la comunidad, o se recuperaría el antiguo, pero siempre de forma inmediata, según el consejero de Justicia, Enrique López.
Estamos a la espera de la decisión del Tribunal Supremo y en cuanto se produzca acometeremos las acciones necesarias para concentrar los edificios del Partido Judicial de Madrid en la zona de Valdebebas. En cuanto a la forma de hacerlo, pues dependerá de esa decisión y estamos trabajando. Como ha dicho...
Hasta que ese momento llegue, la Comunidad de Madrid seguirá modernizando sus sedes judiciales. El gobierno de Díaz Ayuso pondrá en marcha el Plan Justicia 21x21 para unificar los 21 partidos judiciales de la región y adaptarlos al siglo XXI.
Sin ninguna presidencia en las comisiones de la Asamblea de Madrid, se ha quedado Vox, que hoy ha denunciado el cordón sanitario al que le han sometido el resto de grupos. El acuerdo quedó roto y los de Abascal se quejan de que todos se hayan puesto de acuerdo para defender sus sillones frente a la labor de controlar al gobierno, informa José Frutos.
La constitución de las 20 comisiones de la Asamblea está deparando un profundo enfado de Vox con PP y Ciudadanos. Rocío Monasterio considera que estos grupos se han aliado con la izquierda para establecer un cordón sanitario a Vox a fin de que no presida ninguno de estos instrumentos parlamentarios de control al gobierno.
Es un obstáculo a la labor de oposición, pero lo sorprendente aquí es que se han unido también la izquierda. Entonces, bueno, pues la izquierda pone las ideas, el centro las asume, y esta supuesta derecha que tenemos del Partido Popular y de Ciudadanos las gestiona.
Vox quería presidir las comisiones de Educación y Asuntos Sociales, pero el resto de grupos ofreció Juventud y Control de las Contrataciones. Finalmente, el PSOE presidirá 6, el PP 5, Ciudadanos otras tantas, Más Madrid 3 y Unidas Podemos 1. El enfado de Vox lo incrementa también la prórroga de presupuestos.
Que el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos priorizan estar en campaña electoral, priorizan su campaña electoral en vez de hacer su trabajo de sacar unos presupuestos. Y esto va a afectar a mucha gente, y esto va a afectar a mucha gente que está esperando la dependencia o esperando otras muchas cosas.
El apoyo de Vox es imprescindible para aprobar unas nuevas cuentas.
Desde el gobierno, el vicepresidente Ignacio Aguado no acaba de entender la protesta de Vox, ya que, según ha remarcado, en un principio dijeron que no estaban interesados en tener ningún puesto en la Asamblea. Eva Prat.
Dice Ignacio Aguado que los puestos en las comisiones no tienen ningún reparto prefijado, sino que se negocian entre los grupos parlamentarios hablando y cediendo. Una capacidad de diálogo que a lo mejor, sugiere Aguado, le ha faltado a la formación de Rocío Monasterio.
Si Vox se ha quedado fuera, entiendo que es porque no ha sido capaz de negociar adecuadamente su puesto en cada una de las mesas. En cualquier caso, Vox siempre ha dicho que no le interesaba mucho los puestos. O sea que no sé por qué ahora protesta por no tener esos puestos. Ellos decían que venían a otra cosa. Pues bueno, yo le pediría a la señora Monasterio que no se haga oposición a ella misma. Que no diga una cosa un día y al día siguiente la contraria.
Han sido palabras del vicepresidente en la Complutense, donde ha anunciado la incorporación de 100 nuevos investigadores que se unen a los 238 que ya forman parte del programa Atracción de Talento iniciado en 2017. Se trata de científicos, un 75% españoles que dejaron nuestro país durante la crisis y que ahora han vuelto para incorporarse a este programa que les proporciona 200.000 euros para desarrollar sus proyectos durante un contrato que dura 4 años y que se va a ampliar a 5 en la siguiente convocatoria. Muchos de ellos lamentan que aquí todavía tropiecen una y otra vez con la misma piedra.
Cuando estaba en Estados Unidos, lo primero que te dicen es go for it, o sea, es una idea muy buena, vete a por ella, olvídate de las trabas, mientras que aquí a veces es como tengo tantas trabas que para cuando la pueda poner en marcha ya se me ha acabado mi tiempo.
Tengo que saber de ciencia, pero tengo que saber de administración, tengo que saber cómo contratar a una persona. Al final tienes que saber tantas cosas que o eres un crack en tu materia o al final te quedas por el camino.
En Madrid ha invertido en este programa más de 56 millones y medio de euros. Por cierto, que hablando de gastos, Ignacio Aguado ha vuelto a recordar a Vox que los planes del gobierno regional que va a prorrogar los presupuestos son bajar impuestos cuando la situación lo permita y ha insistido en que el aumento de las consejerías supone un coste mínimo.
Sobre las cuentas públicas, el alcalde de la capital ha indicado que el ayuntamiento está en disposición de presentar un presupuesto para el 2020, por lo que, al contrario que la Comunidad de Madrid, no tiene previsto prorrogar las cuentas del presente ejercicio. Palabras de Almeida en el Pleno Municipal, donde ningún grupo va a apoyar a Vox, que ha tratado de llevar una moción de urgencia para que la pancarta institucional en Cibeles, tras cada asesinato machista, llevara el lema que ellos defienden contra la violencia intrafamiliar. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, y ya lo podemos confirmar, el debate se ha producido y también la votación. Vox se ha quedado solo con su propuesta de cambiar pancartas en el silencio y también con su petición de plan contra la violencia intrafamiliar. Porque llega tarde, dice el gobierno, porque víctimas ya son todos y porque hay planes especiales en un intento por el acuerdo, la propuesta que adelantaba el alcalde José Luis Martínez Almeida y a la que se sumaba también la vicealcaldesa Begoña Villacís en los momentos previos al debate.
La enmienda va en la dirección, yo supongo que no tendrá ningún problema Vox, que es combatir también todos los tipos de violencia y, por tanto, también incluir la violencia de género de manera expresa.
Y Vox en este caso nos abre la posibilidad de que también tratemos otros tipos de violencia, violencia intrafamiliar, ¿no? Nosotros no negamos que haya otros tipos de violencia, pero nosotros queremos que la violencia machista sea reconocida como lo que es.
El intento no ha dado resultado. Con esto tampoco el acuerdo en violencia con Vox no ha sido posible. El argumento del rechazo es del portavoz de Vox, de Javier Ortega Smith.
Si usted hubiera puesto contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, pues tal vez lo habríamos aceptado.
Pero se han olvidado, esto es una trampa, porque si nosotros le aceptamos esta enmienda estábamos reconociendo esa teoría de la ideología del género, de que solo hay que proteger y poner los mecanismos del Estado solo para proteger la violencia contra la mujer.
Bueno, esto en el desacuerdo, en los acuerdos. Valdebebas recupera nombre Parque Forestal de Valdebebas Felipe VI a partir de ahora, y también acuerdo en que se elimine el requisito de altura para hombres y mujeres que aspiren a ser policías municipales. Se acerca a la altura, tanto en hombres como en mujeres.
Gracias, Mar. El Pleno, además, también ha declarado la emergencia climática en Madrid con el voto en contra de Vox. De esta forma, los partidos se han puesto de acuerdo para aprobar una proposición o una iniciativa presentada por Más Madrid y el PSOE, en la que se insta a poner en marcha de manera urgente un plan municipal específico de lucha contra el cambio climático. Por cierto, que la ciudad de Madrid cuenta desde hoy con un nuevo cronista de la villa. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad el nombramiento del periodista Constantino Mediavilla, presidente de Madrid Diario y colaborador del programa Madrid Directo de Onda Madrid. El consistorio le ha concedido este título honorífico, vitalicio y no remunerado en reconocimiento a su brillante trayectoria periodística en prensa, radio y televisión. Andrea Levi, delegada de Cultura.
Un profesional que ha comunicado por todas las vías posibles, porque con independencia de los canales, el objetivo siempre ha sido el mismo: compartir, contar, glosar la realidad del día a día y de la historia desde todos los puntos de vista posibles, en especial atención y cariño a la ciudad de Madrid. Y por ello le damos las gracias. Digo en nombre de la corporación que más honor es contar con un cronista como usted en una ciudad como esta.
Pues Constantino Mediavilla ha aprovechado esa distinción para renovar su compromiso con Madrid.
A mí me parece que la figura del cronista, como hizo Mesonero Romanos en su día, consiste en contar cada día lo que pasa. En ese sitio me van a encontrar, pero sin moverme un ápice, ni los políticos ni los cronistas. Esto es un poco más, esto es como un compromiso con Madrid, y cuando uno se dedica a esto desde hace 35 años, pues es un título, ¿no? más que otra cosa. Y vamos a defenderlo, hemos puesto a rodar el balón, pues vamos a ver cómo va el partido.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Día de luto oficial en Móstoles por el fallecimiento de un bebé de 11 meses en una escuela infantil por causas que aún se desconocen. Todo apunta que podría tratarse de un caso de muerte súbita, pero hay que esperar a los resultados de la autopsia. Decenas de personas se han concentrado este mediodía en la Plaza de España para mostrar su apoyo a la familia. Allí ha estado también María Martínez de Mora.
Tristeza y respeto han sido las palabras más repetidas esta mañana en la Plaza de España de Móstoles, que en silencio durante un minuto ha concentrado a vecinos, miembros de la corporación municipal y conocidos de la familia del pequeño.
Sí, la conocía, que esta chica que está en shock.
A mí me pasa como abuela y me da...
O sea, que muera un hijo antes que los padres, sí. No se puede soportar.
Costaban las palabras, sobre todo entre los trabajadores de la escuela Caleidoscopio Centro, al que asistía el mellizo de 11 meses.
Está en cosechas polvo, claro, estuvieron intentando hacer todo lo posible cuando se dieron cuenta y nada, pues aquello no tuvo salida.
Una situación muy complicada que nunca había ocurrido en Móstoles, ha señalado el director del Patronato de Escuelas Infantiles, Mariano Olmo, y que ayudarán a resolver hasta saber las causas del fallecimiento del bebé.
Todo apunta a que pudiera ser una muerte súbita, pero desconocemos. Yo estoy mismo que yo estoy diciendo me parece muy atrevido por mi parte. Lo único que uno desea ahora es que la familia pueda poder descansar, superar esta situación, igual que los profesionales, que han estado todos a la altura de las circunstancias hasta donde sabemos, y ahora pues habrá que pasar por todo tipo de investigación si procede o lo que corresponda.
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Móstoles ha abierto una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido, pero antes esperarán a conocer los resultados de la autopsia. El portavoz de la corporación, Alejandro Martín, ha anunciado que mañana en el pleno no se abordarán cuestiones políticas por respeto a la familia.
Cuando se está ingresado en un hospital es habitual descansar poco debido al constante ruido en las habitaciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los ruidos durante el descanso no superen los 35 decibelios y para ayudar al silencio en el Hospital de Linares se están llevando a cabo algunas medidas. Cuéntanos, Esther Bernabé.
Una iniciativa para hacer más confortable la estancia en este centro sanitario. Javier Caberizo, presidente de la Comisión de Humanización, comentaba a Onda Madrid algunas de las medidas que han tomado.
La adaptación de los carros de distribución de comida, de medicamento, así como los horarios de la medicación, que siempre que sea posible se adaptan para que no coincidan con las horas de sueño. Como medida que hemos aplicado ahora, la colocación de los sonómetros informativos para concienciar de la contaminación acústica que hay en el hospital.
Y así resume el objetivo de estas medidas.
Con estas medidas queremos concienciar a los pacientes y a los familiares, junto con los profesionales, para que intentemos bajar nuestro nivel de ruido, que tengamos desconectado el teléfono y que si hablamos por teléfono, que controlemos el volumen de nuestra voz, porque cuando estamos hablando con el teléfono a veces no nos damos cuenta y subimos el volumen de la voz.
En total son 20 sonómetros los que se han colocado entre urgencias y hospitalización.
El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid ha presentado un proyecto de investigación. Consiste en el desarrollo de una aplicación informática que avisa al médico de las tendencias suicidas de sus pacientes al detectar las búsquedas que estos realizan a través de Internet o de las redes sociales sobre ideas delirantes o suicidio. Paloma Nolasco.
La fase piloto ha comenzado ya y se va a instalar en los ordenadores y móviles de 30 pacientes voluntarios con esquizofrenia. Evitar suicidios es la misión, pero también hablar de los problemas de salud mental como de una enfermedad más. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Visibilizar el suicidio y que probablemente si ponemos en marcha este tipo de aplicaciones, que ya en esta primera fase pues invita a tener un resultado positivo para estos pacientes.
Estas son algunas de las palabras que, de ser buscadas, pondrán en alerta al médico por correo electrónico y por WhatsApp. Roberto Jiménez, jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre.
Teoría de la conspiración, envenenamiento, vigilancia o también de manera importante palabras relacionadas con suicidio, como por ejemplo fármacos letales, muerte sin dolor.
Atención precoz para evitar recaídas o desenlaces no deseados. Javier Bonet es un padre afectado.
Los familiares arrastramos ya no solo el dolor de la pérdida, sino la autocrítica, el sentido de culpa. Eso es lo que tenemos que intentar erradicar poco a poco. Se hizo todo lo que se pudo y no se pudo hacer más.
200 personas se intentan suicidar cada día en España. 10 de ellas lo consiguen.
El grupo de César Strawberry, Defcon 2, va a actuar en las fiestas del barrio de San Nicasio de Leganés, que se celebran del 9 al 13 de octubre, a pesar de las peticiones de la oposición para que se cancele el concierto tras la condena de su cantante por enaltecimiento del terrorismo por el contenido de varios tuits, informa Cristina Espina.
Ciudadanos, Vox y el Partido Popular han mostrado su rechazo a que se celebre el concierto. Portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco.
Estoy convencido de que mucha gente de la que ha votado aquí al Partido Socialista no ve con buenos ojos que actúe en su ciudad una persona que incita al odio y al final es una mala imagen para la ciudad de Leganés.
Desde el gobierno local han defendido la libertad de opinión y expresión. Consideran que pretender cancelar la actuación de un grupo musical por las opiniones, comentarios o manifestaciones de uno de sus miembros es un intento claro de censura propio de otros tiempos, un ataque a la Declaración de los Derechos Humanos y una vulneración de la propia Constitución en su artículo 20. Concejal de Cultura, Fran Muñoz.
Pensamos que Defcon 2, a pesar de la polémica, en Leganés pensamos que todo el mundo, todos los grupos, tienen todo el derecho del mundo a expresarse y estamos encantados de que vengan a Leganés.
La banda Defcon 2 se ha enfrentado en los últimos meses a varias cancelaciones por los mismos motivos. Una de las últimas fue el pasado mes de julio en las fiestas del distrito de Tetuán, algo que el propio cantante tildó de cacicada y de persecución artística. Ahora, esta vez, Leganés sí que apostará por ellos para las fiestas de uno de los barrios más importantes de la ciudad.
De vuelta a Madrid, los terrenos donde estuvo la cárcel de Carabanchel esconden una ciudad romana. Por allí ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
Se trata de un yacimiento en el que se podrían encontrar restos arqueológicos que se remontarían a la Segunda Edad de Hierro. Miguel Andújar es arquitecto y miembro de la Asociación Carabanchel Historia y Patrimonio.
Lo que sí que sabemos o sí que podemos intuir es que es un lugar donde ha habido un asentamiento en diferentes etapas de la historia. Han llegado a aparecer restos carpetanos. Existen restos romanos, existe un mosaico muy importante que está en el Museo de San Isidro de Madrid. Y luego tenemos una ermita del siglo XIII, que es uno de los edificios más antiguos de Madrid y que nos habla también de un asentamiento medieval, con lo cual no podemos conocer realmente la continuidad histórica de todo el yacimiento, de todo este lugar, pero sí que podemos intuir que es un lugar muy importante donde ha habitado la civilización en diferentes momentos de la historia.
No es la primera vez, por lo tanto, que se pone el foco de atención sobre este lugar, pero la novedad es que ahora se sospecha que aquí debajo podría haber un asentamiento romano de 40 hectáreas. Laura Fernández es arqueóloga.
Podría haber de todo, podría haber casas, calles, templos, termas, cualquier cosa que puedas imaginar, pero sin estudiarlo no se puede saber exactamente.
Los vecinos y los expertos defienden que es un patrimonio desconocido, pero que debe protegerse. Se cuenta ya con el apoyo del Colegio de Arqueólogos, que ha pedido que se declare la zona bien de interés cultural.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo a puerta cerrada y solo con una misa íntima para la familia. Así es como el gobierno dejó establecida que será la inhumación de Franco una vez que sus restos mortales sean trasladados desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio Domingo Rubio El Pardo. Uno de los últimos escollos para que la exhumación sea posible tras el aval de ayer del Supremo es la resistencia del juez de lo contencioso José Justi, que mantiene bloqueada la licencia de obras para acceder a la Basílica de Cuelgamuros. En principio, la sentencia, que hará pública en los próximos días el Alto Tribunal, puede despejar el camino sin decirle al magistrado lo que tiene que hacer, con independencia del amparo ante el Constitucional anunciado por los nietos de Franco. Anoche, ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reivindicó la exhumación del dictador.
Hoy, 24 de septiembre, cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional.
La Comunidad de Madrid quiere recuperar el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas, paralizado por un recurso en el Supremo. Una vez que el Alto Tribunal se pronuncie, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidirá si recupera el polémico plan urbanístico ideado por Esperanza Aguirre para reagrupar todas las sedes judiciales o presenta uno nuevo. De momento, lo que va a hacer la comunidad es modernizar las infraestructuras, que es una vieja demanda de los profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia.
Yo desde luego sí que estoy comprometida con seguir con el proyecto en adelante. Creo que es necesario que para que la justicia en Madrid siga caminando y facilitando la vida no solo a sus trabajadores, sino a todos los ciudadanos, acabemos con la dispersión judicial que ahora mismo sufre la ciudad de Madrid.
Miércoles 25 de septiembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Asamblea decisiva en Más Madrid.
La formación decidirá esta tarde si Íñigo Errejón encabeza su lista a las elecciones del 10 de noviembre, en qué circunscripciones se presentará y bajo qué nombre. De momento, cuenta con el apoyo de Compromís.
Quintorra defiende a los CDR.
El presidente catalán rechaza que se vincule independentismo con terrorismo y advierte al Estado de que no renunciará a ejercer la autodeterminación. Acusa al gobierno de Pedro Sánchez de empujarles a la confrontación, dice, por no sentarse a dialogar.
Procesados 16 guardias civiles por homicidio imprudente.
Una juez de Ceuta encuentra indicios de ese delito y otro de denegación de auxilio por los sucesos ocurridos en la frontera del Tarajal en febrero de 2014, cuando 15 inmigrantes fallecieron ahogados al intentar llegar a España a nado.
Vox critica el reparto de puestos en las comisiones de la Asamblea de Madrid.
La formación acusa al resto de grupos políticos de hacerle un cordón sanitario para no presidir ninguna. El Partido Popular y Ciudadanos reprochan a Vox su falta de negociación y haber cambiado su criterio cuando ya había un acuerdo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Había bastante tranquilidad hace media hora en las carreteras. ¿Qué tal? Seguimos. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues la situación cambia. A esta hora van a encontrar ya complicada la entrada a la capital por varias vías. Por la A1 hasta Nudo Manoteras, la A2 en Alcalá de Henares, la A42, especialmente densa esta entrada en la zona de Villaverde Alto, y la A6 en El Plantío. También comienza a intensificarse la circunvalación M40 en la zona de Coslada, en ambos sentidos, Mercamadrid hacia la A4 y Villaverde hacia la A42.
Información también desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos ya una mayor presencia de vehículos en distintas zonas de la ciudad, sobre todo desde el centro. Se reparte el tráfico hacia vías de salida por la zona de las Rondas, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, en las proximidades de salida a la Avenida de América, a través de José Abascal, también el enlace con María de Molina. Además, aumenta la circulación en salidas por la calle y prolongación de O'Donnell, a través del paseo de Santa María de la Cabeza, y en la zona centro deben evitar en la medida de lo posible el tránsito por la zona de la Gran Vía con Alcalá, porque en esa confluencia se realizan unos trabajos y hay estrechamiento de calzada. En lo que respecta a la M30, la circulación más lenta la destacamos a esta hora en el nudo sur con Méndez Álvaro, y también algo más de lentitud en la zona cercana al Puente de los Franceses con el paseo del Marqués de Monistrol.
El tiempo.
En otra jornada con cielos azules, aunque con temperaturas un poquito más bajas. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ayer a estas alturas de la jornada estábamos ya con unos registros de 25 grados. Llegamos luego a máximas de hasta 27, 28 en muchos puntos. Y en cambio hoy pues nos vamos a quedar como mucho en lo que teníamos ayer a estas horas, 24, 25 grados. Bueno, baja un poquito el termómetro, pero mañana vamos a recuperar prácticamente los grados que perdemos hoy, porque en próximas jornadas vamos a tener otra vez un ambiente cálido, de registros que se querrán acercar a los 30 grados y mucha estabilidad. Igual que hoy, que tenemos mucho sol y vamos a tener algo de nubosidad de evolución, nubes de tipo alto de cara a la tarde y sobre todo hacia la sierra, pero nada, sin repercusión a nivel de precipitaciones, tampoco lo vamos a tener en próximos días. Vamos a disfrutar de mucho sol. Vamos a estar estos días en ese llamado veranillo de San Miguel o veranillo del Membrillo. Justo la festividad es el próximo domingo. Bueno, pues estos días que vienen, a partir de mañana, vamos a tener esa subida de temperatura y esa estabilidad que nos va a permitir hacer planes al aire libre.
2:36, ahora seguimos.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Tú?
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El Supremo dará a conocer en los próximos días la sentencia en la que veremos qué argumentos ha utilizado para dar la razón al gobierno y permitir la exhumación de Franco. Sin embargo, la batalla judicial no ha concluido. El problema más acuciante que impide de momento marcar una fecha para esa exhumación es el contencioso en un juzgado de la capital que mantiene paralizada la licencia de obras en el Valle de los Caídos. Además, la familia del dictador va a acudir al Tribunal Constitucional. Ortiz.
Para pedirle al Tribunal de Garantías que suspenda la ejecución de la sentencia y, por tanto, la exhumación, mientras se pronuncia sobre si hay o no vulnerados derechos fundamentales, como la intimidad personal y familiar. Lo pueden intentar los nietos de Franco, pero es poco probable que esta vía en el Constitucional prospere, según fuentes consultadas por Onda Madrid. El otro inconveniente para los planes del Gobierno está en el juzgado de lo contencioso 3 de Madrid, con José Justi a la cabeza, que paralizó en febrero por falta de seguridad para los operarios la licencia de obras en el Valle de los Caídos. Fue una medida cautelarísima. Ahora tiene que fijar una vista que se espera para mediados de octubre, en la que decidirá si mantiene esa paralización o la levanta. Este es un procedimiento al margen del llevado a cabo en el Supremo, y aunque este tribunal no puede decirle al juez Justi lo que debe hacer, sí puede recoger, y así lo hará en su sentencia, este asunto. Una sentencia que establecerá, dando su aval a un acuerdo del Consejo de Ministros, que sacar el féretro de Franco del Valle de los Caídos es una obra menor. ¿Hasta qué punto influya esta apreciación? Lo veremos en la decisión que adopte el juzgado 3. Pero en cualquier caso, con recursos de por medio, el contencioso acabaría de nuevo en el Supremo, que ya ha dado su visto bueno a la exhumación.
Además de con este asunto, el inicio de la precampaña electoral coincide también con la irrupción de Más Madrid, que esta tarde va a reunir a cargos públicos y militantes para decidir el nombre del candidato, probablemente Íñigo Errejón, y las circunscripciones donde se presentará. Todas las miradas están puestas en esta cita política que se va a celebrar en la sede de UGT y donde también se desvelará el nombre de la formación, aunque todo apunta a que será Más País, Neus Cerdá.
A la espera de que Más Madrid decida esta tarde dónde y cómo presentarse, el partido cuenta por el momento con el apoyo de Compromís. Así lo han decidido hoy en una consulta el 70% de la militancia. En el entorno de Errejón dicen que además hay opciones de pacto en Asturias, Murcia, y reconocen que en Aragón hay conversaciones avanzadas porque Pablo Echenique es el principal escollo para que la Xunta diga sí a Podemos. Se busca la fórmula para concurrir en Baleares, Canarias y en algunas provincias como Sevilla, Málaga o Cádiz. Difícil lo tiene en Cataluña, porque los comunes de Ada Colau no se plantean cambiar su alianza con los morados. Y en busca de esas alianzas han provocado casi la ruptura en Equo. La formación ecologista está dividida. Su portavoz a nivel nacional, Juan José López de Ural, es fiel a Podemos y rechaza realizar esta tarde un referéndum. Por eso el portavoz en Madrid, Alejandro Sánchez, insiste en que es la militancia quien tiene la última palabra.
Es el espacio verde en este momento y así lo hemos demostrado en los últimos años. Y bueno, pues decir que no entiendo un cambio de alianzas cuando ni hay, ni se conoce ningún programa político, ni hay ningún contenido, ni ningún acuerdo concreto y específico.
Es la militancia quien tiene la última palabra, como siempre ha sido. Entonces, esta tarde empezará una consulta a todas las bases de Equo y a partir de ahí, pues el resultado lo sabremos el viernes y a partir de ahí, pues nos pondremos a trabajar.
Y es que los plazos aprietan, ya que la fecha para registrar coaliciones termina este domingo, pero a partir de las 6 de la tarde conoceremos más detalles de la hoja de ruta de Errejón en su vuelta a la política nacional.
En el otro lado del tablero político, Pablo Casado no descarta un acuerdo con Ciudadanos para presentarse juntos a las próximas elecciones, a pesar del rechazo de la formación naranja. El líder del PP en Onda Cero ha afirmado esta mañana que seguirá insistiendo con la coalición España Suma hasta el domingo, fecha en la que expira el plazo para la presentación de coaliciones. Flor Carazo.
Pablo Casado no da por cerrada la puerta a un acuerdo con Ciudadanos. Advierte de que los españoles unirán en las urnas lo que los partidos partidos no han sido capaces de hacer antes e insiste en los beneficios de la coalición España Suma para echar a Sánchez de la Moncloa.
Agotar esa vía y sobre todo estar abiertos al esquema que ellos consideren que es mejor. Creo que sería fundamental para ganar a la izquierda.
El presidente del PP ha dejado en manos de los secretarios generales de ambos partidos intentar un pacto, pero Ciudadanos asegura que no hay ninguna reunión prevista. Su líder ha visitado hoy la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic, en Barcelona, donde no se ha referido a España Suma. Albert Rivera propuesta que la Guardia Civil y la Policía Nacional reciban un plus por trabajar en Cataluña. También que los Mossos de Escuadra pasen a depender del Ministerio del Interior.
Así que el Ministerio del Interior gobierne quien gobierne y el Estado, en definitiva, tiene que ordenar y estar coordinado con los Mossos de Escuadra, Guardia Civil y Policía Nacional. Así que hagámoslo ya. Si no lo quiere hacer Sánchez, a partir del 10 de noviembre, si ganamos las elecciones y hay una mayoría distinta, vamos a poner en marcha esta medida necesaria para garantizar la libertad en Cataluña.
Rivera ha vuelto a reclamar a Sánchez una reunión para hablar sobre Cataluña.
En Cataluña, precisamente, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido hoy el pacifismo del movimiento independentista tras la detención de 9 activistas de los CDR, además de criticar que se les acuse de terrorismo. Lo ha dicho durante su intervención en el debate de política general en el Parlament. Onda Madrid, en Barcelona, Josep Moragas.
Quim Torra ha dicho que no va a permitir que se relacione al independentismo con el terrorismo y ha reivindicado el pacifismo.
El movimiento independentista
ha estado y será un movimiento pacífico y no violento que busca la independencia de nuestro país siempre a través de medios democráticos. Ha dicho que la democracia en España hace aguas y ha reivindicado la celebración de un referéndum. Al presidente ha dicho que las detenciones del lunes son muy graves y a todo esto hay que sumarle el nuevo desafío del presidente catalán, que hoy tiene que retirar la pancarta de apoyo a los políticos presos que están en la fachada del Parlament antes de las 6 de la tarde, un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que Torra no tiene pensado acatar.
El Ministerio del Interior, por cierto, ha decidido enviar varios grupos de antidisturbios de la Policía Nacional a Cataluña y va a evaluar ahora con la Generalitat y también con los Mossos de Escuadra, que es el cuerpo encargado en primera instancia para garantizar la seguridad en aquella comunidad, si incrementa la dotación de refuerzo en los próximos días, coincidiendo con el aniversario del 1 de octubre y la sentencia del procés. En principio, está previsto el despliegue escalonado de 15 grupos de antidisturbios, unos 750 efectivos procedentes de varios puntos de España. Por lo demás, la justicia ha procesado a 16 guardias civiles por la muerte de al menos 15 inmigrantes que intentaron llegar a nado a Ceuta, y eso fue en el año 2014, y que fallecieron en la playa del Tarajal. Los agentes se van a sentar en el banquillo por homicidio imprudente y denegación lupe de auxilio.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2014, cuando los inmigrantes intentaban entrar en nuestro país mientras la Guardia Civil empleaba medios antidisturbios para evitarlo, entre ellos pelotas de goma y botes de humo. La juez de instrucción número 6 de Ceuta propone sentar en el banquillo a 16 agentes. Según la magistrada, pudieron contribuir con su actuación a la muerte por ahogamiento de los migrantes. Apunta a una falta de proporcionalidad y señala que no socorrieron a las personas que estaban nadando en el mar con evidente riesgo para su vida. El auto recoge que la protección legítima de las fronteras por parte de los estados no puede hacerse vulnerando los derechos humanos. Hay que proteger esas fronteras sin desproteger a las personas. Decretado el procesamiento, ha dado traslado a las partes, fiscalía, acusaciones y defensas, para que en 10 días presenten sus escritos antes de que se fije fecha para el juicio.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Estabilidad política para evitar una ralentización económica. Esta es la receta que ofreció Pedro Sánchez anoche desde Nueva York en la clausura del Foro Económico Global, horas después de que el Banco de España rebajara su previsión de crecimiento del 2,4 al 2%. El presidente del Gobierno en funciones lanzaba un mensaje optimista sobre nuestra economía.
De entre todas las grandes economías de la zona euro, la nuestra, la economía española, es la que resista con más solidez las turbulencias. Las cifras de los organismos internacionales son claras en este sentido.
y aún no hemos llegado a los niveles previos al inicio de la crisis en cuanto al gasto medio por hogar en la cesta de la compra. Es la principal conclusión del habitual estudio que lleva a cabo la OCU sobre esa cesta de la compra. Elena Rivas.
Las familias aún no han recuperado los niveles anteriores a 2008, aunque hemos subido un 2,6% el gasto en alimentación. Ileana Ibernicheanu, portavoz de la OCU.
Y es que el gasto medio por hogar es de 5.113 euros. Este año se ha incrementado con respecto al año pasado, pero tenemos que seguir diciendo que estamos todavía por debajo de los niveles de antes de la crisis, de antes del 2008. Es decir, se ha incrementado un poquito el gasto, pero todavía las familias españolas, los consumidores españoles, tenemos heridas de guerra de la anterior crisis.
Los precios han subido de media un 0,3%, pero depende mucho de dónde compres. Te puedes ahorrar más de 1.000 euros al año en la cesta de la compra.
Cuando somos familias numerosas, como en mi caso, es súper importante ahorrar un euro en alguna cosa.
Y... se nota, si vas mirando un poco el euro, lo más barato y eso sí, a la larga. En vez de gastarte a lo mejor en compra 100 euros, te gastas 50.
Y depende también de lo que compres. Los productos que más han subido de precio son cebollas, patatas y carne de conejo. Lo ha notado este consumidor.
La fruta está mucho más cara, la fruta. Y la carne también ha subido yo creo que todo.
Todo no, han bajado los calabacines, los fresones y el aceite de oliva suave. El supermercado más caro sigue siendo el Sánchez Romero y el más barato Alcampo, que también ha sido una de las cadenas que más ha bajado sus precios respecto al año pasado, junto con el Gadis y el Alimerca. Por el contrario, Carrefour, Supersol y Eroski han subido los precios.
Y con Patricia Fernández repasamos ahora más noticias que nos deja este miércoles. Pendientes de la búsqueda de un bebé en Barcelona.
Despliegue importante de los Mossos de Escuadra en el río Besós, donde el padre del pequeño, un chaval de 16 años, ha confesado que se deshizo de él, Julio Martínez.
El padre del bebé de tan solo 16 años ha reconocido los hechos y ha sido detenido. Fue ayer, a eso de las 6 menos 10 de la tarde, cuando un hombre llamó al 112 alertando de que acababa de ver a un joven con una maleta y un bebé en su interior. Los Mossos de Escuadra acudieron a la zona y encontraron la maleta con ropa y sangre en su interior. Comenzaron la búsqueda, pero dada la falta de luz pararon a eso de las 2:30 de la madrugada. Junto a un helicóptero han reanudado la búsqueda esta mañana, una búsqueda que, como relatan los agentes, está siendo muy complicada.
Digamos que hay muchísimas cañas, no sé si os habéis fijado, hay cañas, quizás hay un grosor de 3, 4, 5, 6, incluso más metros de cañas en muchos sitios. Entonces, certificar que no se ha podido quedar enganchado en alguna caña, pues es una cosa que va a costar.
Para facilitar esos trabajos han cerrado las compuertas del río Besós y lo han dejado a un nivel de escasos 40 centímetros. Se busca en un perímetro de 800 metros, aunque otra de las hipótesis que barajan es que el cuerpo del bebé haya podido pasar al mar.
Más del 30% de las mujeres asesinadas por su pareja o expareja había presentado denuncia previa. Son datos del Observatorio contra la Violencia de Género, que insiste en que el silencio es un factor de riesgo para la mujer.
También alerta del mayor riesgo que tiene la mujer en el ámbito rural porque están más desprotegidas que en las ciudades. El 70% de los asesinatos machistas cometidos entre 2016 y 2018 tuvo lugar en poblaciones de menos de 100.000 habitantes. Durante ese trienio, 151 mujeres fueron asesinadas en España, 46 habían denunciado. La edad media fue de 43 años y medio, el 64% eran españolas y el 38% extranjeras, 102 menores quedaron huérfanos.
Plácido Domingo cancela su actuación en Nueva York y anuncia que no volverá a ese teatro.
No se volverá a subir al escenario del Metropolitan Opera para interpretar Macbeth de Verdi. Esta iba a ser la primera actuación del tenor en suelo estadounidense después de las acusaciones de acoso sexual, pero Plácido Domingo, acusado por una veintena de mujeres, no va a volver a actuar en el Met, según ha confirmado la propia institución. La decisión se produce después de las quejas de varios empleados de la ópera neoyorquina por la presencia del cantante en esta temporada.
Onda Madrid.
Deportes.
Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Miércoles que parecen domingos, porque hay cuatro partidos de Primera División con los cuatro madrileños implicados. A las 7, Mallorca Atlético de Madrid y también Leganés Atlético de Bilbao. A las 8, Valencia Getafe y a las 9, Real Madrid Osasuna. Venimos del Barcelona 2, Villarreal 1, el equipo de Valverde que está igualado con el Atleti en la tabla y un punto menos que el Real Madrid que juega esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Noticias del partido Real Madrid-Osasuna, Carlos Rodríguez.
La principal noticia es que en la convocatoria que ha ofrecido Zidane con 19 futbolistas para enfrentarse esta noche a Osasuna no está Gareth Bale, reservado para el derbi del sábado. Además, también se lo pierden lesionados Asensio, Marcelo, Isco, Modric y Mendy. Se quedan fuera por decisión técnica Mariano y Brahim, mientras que las novedades son la vuelta a la lista de Rodrigo y Odriozola, que puede ser titular para dar descanso a Carvajal. Militao, Valverde, Lucas Vázquez y Vinicius también apuntan al once titular de un partido que será dirigido por el valenciano Mateu Laoz.
Le han preguntado mucho a ZZ, Zinedine Zidane, en las últimas horas.
¿Cree que se le ha faltado al respeto estos últimos días con las críticas, incluso buscando sustitutos en el banquillo?
Pero bueno, no pienso en eso, ¿sabes? Es así. Estoy fuera cuando perdemos y estoy dentro cuando ganamos.
Ganó el Barcelona 2-1, pero Messi solamente pudo jugar una parte, 45 minutos, por culpa de una molestia muscular en el aductor. Su entrenador, Valverde.
Es que cuando le pasa algo a Messi, yo creo que se para todo el mundo. No solo en el campo, sino también en la grada. El año pasado ya nos pasó el día de Sevilla, ¿no? Que íbamos ganando, y también cuando tuvo aquel problema con el brazo. Pero bueno, esto es una pequeña molestia en el aductor y por precaución hemos decidido no arriesgar. O sea, no es, en principio no es más.
Noticias del Mallorca Atlético de Madrid, José María Bonilla.
El Atlético de Madrid busca cambiar la dinámica liguera en Son Moxo. Tras conseguir un punto de 6 y no haber marcado en los dos últimos partidos ligueros, los colchoneros se agarran al efecto Morata, Diego Costa y Joao Félix, que van a arrancar de inicio juntos para revertir esta situación. Diego Pablo Simeone, con toda la plantilla a su disposición, dejó en Madrid a Jiménez, Lemar y Sapongit. Jugará con Oblak en portería, Arias, Savic, Felipe Lodi, Saúl, Tomás, Coque, Joao Félix, Morata y Diego Costa. Los bermellones, en el puesto 17º de la tabla, se agarran a su vez a que Simeone nunca ha vencido al Mallorca en los tres partidos en los que se han enfrentado, 2 empates y 1 derrota rojiblanca. Se llenará Son Mox el partido a las 7 de la tarde con arbitraje del canario Hernández Fernández.
Esta es la voz de Álvaro Morata, futbolista del Atleti, que va a ser titular y que habla de los nuevos fichajes del Club Atlético de Madrid.
Bien, muy bien, porque aparte de ser grandes jugadores, son buenos chicos todos, tenemos un gran equipo y ya te digo que con cómo trabajamos y con las cosas que hacemos, si tenemos un poco de suerte, pues seguro que va a ser un gran año.
Ayer Valladolid 1, Granada 1 y Betis 3, Levante 1. Para mañana Eibar, Sevilla, Celta Español y Real Sociedad Deportivo Alavés. Ha comenzado la Liga ACB con el Fuenlabrada 76, Burgos 87. Cus Pinera, entrenador del conjunto madrileño.
Es verdad que hoy creo que hemos cambiado un poco la cara, ¿vale? A costa de reducir esa rotación, a costa probablemente de ese arreón de orgullo que los jugadores evidentemente pues saben que ya empieza lo gordo, estamos ante nuestro público, pero yo les he dicho, ha habido un cambio de cara pero no suficiente, o sea, esto hay que seguir, ¿vale? aún no hemos ganado, con lo cual esto hay que seguir trabajando cada día y ese orgullo hay que sacarlo todos los días, no solo en los partidos, sino entrenando para que sea más fácil ponerlo en los partidos.
Hasta el viernes no debutan los otros madrileños, el Estudiantes en Vitoria a las 7:15, el Madrid en Badalona a las 9:30. Y ya está en marcha el Mundial Contrarreloj de Ciclismo en Yorkshire, en Gran Bretaña, con la participación de 2 españoles, Lluís Mas y Jonathan Castrovejo.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y ya está por aquí también María José Francisco con su agenda de cultura. Nueva programación cultural en el Círculo de Bellas Artes.
Que consolida citas habituales como su carnaval, las noches bárbaras, el Festival Eñe o Foto España. Y también estrena 3 exposiciones, como epicentro de ellas, las figuras del cineasta Carlos Saura, del pintor Vicente Amestoy o la pensadora María Zambrano. Juan Barja, director.
De elaboración teórica a partir de imágenes visuales, a partir de pantallas, es digamos una película expandida. En una de nuestras salas, sobre María Zambrano, sobre la pensadora.
Danza contemporánea en los teatros del canal.
Con gran finale del coreógrafo israelí Hofes Shester en un espectáculo que incorpora una banda de música clásica en directo. El colapso y la reconstrucción de la sociedad en movimientos perfectamente calculados y en dos únicas funciones, jueves y viernes.
Nueva edición de la Fiesta del Cine.
Será los días 28, 29 y 30 de octubre, donde el precio de las entradas será de 2,90 €. Las acreditaciones se abren hoy en su página web fiestadelcine.com.
Es tiempo de vuelta al cole y a los libros, en esta ocasión infantiles.
A Florencio le pica la cabeza y es porque ha vuelto a casa con unos pequeños inquilinos en ella. Son piojos, pero aún no lo sabe, y en el intento de sacarlos de ahí recorrerá la sabana, le acompañarán curiosos animales y vivirá situaciones muy divertidas. Se trata del primer álbum ilustrado de Sara Fernández.
Y la historia se va enredando cada vez más, igual que la melena de Florencio, que cada vez tiene más biodiversidad. Porque además de los piojos, a los que Florencio descubrirá casi a la vez que los pequelectores, a la melena de Florencio se le van añadiendo un montón de cosas. Entre ellas, se le queda allí atrapado un mono que se convierte a la fuerza en su escudero.
La muestra de Guillermo Martín Bermejo en el Museo Lázaro Galdiano.
Para reivindicar la obra que el mecenas creó con el asesoramiento de Emilia Pardo Bazán y en la que por primera vez en España se publicaban obras muy próximas al formato de bolsillo que hoy conocemos.
Y volar, y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar.
Son los de La Pegatina, que celebran 16 años sobre el escenario.
Una banda de rumba catalana con toques de ska que convierten en fiesta todo lo que tocan. Diversión asegurada, por tanto, en su concierto de esta tarde en La Riviera.
Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo.
Y es normal, en lo nuevo siempre hay miedo y el deseo puede más. Ganándole hoy al que dirán.
Que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad.
Un sueño se convierte en realidad.
Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo.
Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora, con la ayuda de Elia Fernández. Esperando el traslado de los restos de Franco.
El cementerio de Mingo Rubio en El Pardo cuenta desde hoy con más presencia policial. Allí los vecinos están inquietos.
Yo espero que no sea un Valle de los Caídos 2, sinceramente.
Para Mingo Rubio no veo yo, esto es un sitio muy tranquilo.
A mí me fastidia un poco básicamente porque aquí va a venir mucha gente más.
Esto está muy tranquilo, así que lo que quisiera es que siguiera tranquilo, con Franco y sin él.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, espera que el gobierno de Pedro Sánchez se ocupe de las posibles consecuencias de esta decisión.
Aquí una vez que se haya trasladado el cadáver, ellos ya tienen el titular, ellos ya tienen la propaganda para su campaña electoral, ellos ya tienen la munición para la campaña electoral y a partir de ahí que se desentiendan. No, no, aquí no se puede desentender el gobierno de la nación de las responsabilidades que le competen también necesariamente como consecuencia del traslado de los restos de Franco, y nosotros desde el ayuntamiento se lo comunicaremos y le diremos a la delegación del gobierno que en su caso adopte las medidas oportunas.
La ciudad de la justicia prioritaria para la Comunidad de Madrid.
El gobierno regional ya trabaja para reactivar ese proyecto a la espera de una decisión del Tribunal Supremo. Es una de las apuestas del Ejecutivo Autonómico para modernizar la justicia madrileña, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Yo desde luego sí que estoy comprometida con seguir con el proyecto en adelante. Creo que es necesario que para que la justicia en Madrid siga caminando y facilitándole la vida no solo a sus trabajadores, sino a todos los ciudadanos, acabemos con la dispersión judicial que ahora mismo sufre la ciudad de Madrid.
El Ayuntamiento de la capital no prorrogará los presupuestos de Manuela Carmena.
El Gobierno del PP y Ciudadanos negociará las cuentas municipales para 2020, para cuya aprobación necesitará los votos de Vox. El portavoz de la formación, Javier Ortega Smith, no ha conseguido hoy el respaldo del Pleno a su propuesta para que la pancarta del consistorio contra la violencia de género incluya el lema contra la violencia intrafamiliar.
Si alguien quiere que se luche de verdad contra la violencia, somos los de Vox. Por eso les vamos a proponer al resto de grupos un plan, pero un plan que llegue a todas las víctimas de la violencia, a todas, sin distinción de sexo, de orientación sexual o de edad.
Sí, ha salido adelante por unanimidad, además, la propuesta para que el Parque Forestal de Valdebebas una a este nombre el de Felipe VI.
Sigue la conmoción en Móstoles.
La localidad ha guardado hoy un minuto de silencio por la muerte de un menor de 11 meses en una escuela infantil, mientras en Barcelona sigue a esta hora la búsqueda de un bebé al que su padre, de 16 años y que ha sido detenido, habría lanzado al río Besós.
Digamos que hay muchísimas cañas, no sé si os habéis fijado, hay cañas. Quizás hay un grosor de 3, 4, 5, 6, incluso más metros de cañas en muchos sitios. Entonces, certificar que no se ha podido quedar enganchado en alguna caña, pues es una cosa que va a costar.
Precampaña con las miradas puestas en Más Madrid.
La formación decidirá esta tarde si Íñigo Errejón encabeza su lista a las elecciones del 10 de noviembre, en qué circunscripciones se presentará y bajo qué nombre. De momento cuenta con el apoyo de Compromís.
Informe de la OCU sobre la cesta de la compra.
En Madrid se pueden ahorrar más de 3.400 euros al año, según el supermercado que elijamos para comprar. Alcobendas es el municipio de España donde más se puede economizar, 3.554 euros. Ileana Iberniceanu, portavoz de OCU.
Por cadenas, las más baratas vuelven a ser Dani, Tiffer y Alcampo. Alcampo es la cadena nacional que más establecimientos económicos coloca en el ranking, seguido de Mercadona.
Una de cada tres mujeres asesinadas por su pareja o expareja entre 2016 y 2018 había denunciado a su agresor.
Son datos del Observatorio contra la Violencia de Género, que insiste en que el silencio es un factor de riesgo para la mujer. Alerta además de una mayor desprotección de las víctimas de violencia machista en el ámbito rural.
Hasta aquí las noticias de las dos. En la sintonía de Onda Madrid se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.